Llovía y al tirar pa' la calle Alcalá, con dirección a Gran Vía, perdió el control y patapán, se estrelló contra la Cibeles. Yo no sé cómo no se mató, salió disparado del Mercedes.
Algo más de 11 litros por persona al año es la cantidad de alcohol que se bebe en España, según la Organización Mundial de la Salud, cifra muy por delante de las tasas mundiales con 6,2 litros persona año. Según esta organización, hay una tendencia a la baja en la tasa de consumo de alcohol en España en los últimos años. Uno de los fenómenos que más preocupa a la OMS es el llamado atracón, es decir, el consumo de más de 6 bebidas en una sola ocasión, al menos una vez al mes. Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, nos tiene preparado una entrevista sobre el alcohol en el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas, del programa La Luna Salía a Tiempo Radio.
Circulaba borracho y pasado de rosca ese típico macho que nunca se equivoca, que siempre tiene razón.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. La investigación básica puede conducirnos a resultados que nos informan de consecuencias reales que derivan de determinados aspectos de nuestra vida cotidiana. Así, la investigación sobre la bioquímica del metabolismo del alcohol y su posible influencia en otros procesos bioquímicos y celulares explota en una granizada de información sobre los efectos de comportamientos sociales que conllevan el consumo desmesurado, por no decir excesivo, de alcohol. La ingesta social de esta droga, que realizan adultos como necesidad para sus relaciones sociales e incluso laborales, o el consumo brutal al que se dan muchos adolescentes, empujados por la fuerza gregaria del botellón o las fiestas, donde el objetivo final es el máximo consumo de alcohol, para alcanzar una falsa desinhibición, tiene consecuencias más allá de la resaca, por afectar muchas veces de manera irreversible órganos vitales como el hígado o el cerebro, con consecuencias negativas muchas veces fatales. De este tema vamos a conversar con la doctora Consuelo Guerri. Es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia. Ha sido investigadora en la Universidad de Kansas, en la University Medical School, y después de trabajar en el Instituto de Investigaciones Citológicas durante muchos años, hasta que este desapareció, transformándose en el Instituto de Investigación Príncipe Felipe, donde trabaja actualmente y donde es jefe del Laboratorio de Patología Celular. Buenas tardes, Consuelo.
Buenas tardes.
Consuelo es una mujer cargada de currículum, pero también de una fuerza vital que hace de ella una luchadora, no solo en la investigación, también en lo que llamamos la vida, una mujer llena de humanidad. Por eso vamos a hablar a ella de estos problemas que están muy intrincados en los problemas de las personas. Uno de los primeros resultados importantes en tu investigación dentro del efecto del alcohol sobre los seres vivos fue el síndrome alcohólico fetal. ¿Nos podías explicar qué consecuencias tiene este síndrome?
Sí, uno de los temas que yo he abordado durante los últimos posiblemente 30 años es la repercusión que tiene el consumo materno de alcohol durante la gestación. O sea, una madre que bebe, que apareció en el 75 un síndrome muy llamativo que se llama síndrome alcohólico fetal, el cual son niños, por supuesto, con retraso mental, con una facies que se ve que es un niño subnormal, con fisuras palpebrales cortas, pues la aparición del filtro, una serie de características que nos dio a entender que el alcohol podía producir esto. O sea, la cosa que nos llamó la atención es por qué hasta ahora no se había descubierto. De hecho, sí que tenemos alguna cosa de la Biblia, de no beberás, de la epidemia de Ginebra también en Inglaterra. Pero claro, la cosa más clara fue cuando empezó la gente a dudar si era alcohol o era la malnutrición, porque muchas veces el alcohol tiene calorías y la gestación es una fase importante del desarrollo donde es importante la nutrición de la madre. Nuestro grupo fue uno de los primeros que desarrolló un modelo experimental de síndrome alcohólico fetal, que en este momento no se llama síndrome alcohólico fetal, también se llama, pero es la parte más grave, se llama espectro de alteraciones asociadas al consumo materno de alcohol durante la gestación. En inglés es mucho más fácil, es Fetal Alcohol Spectrum Disorders, porque entonces va desde muy cortito hasta muy largo. Entonces, en este síndrome nosotros aportamos bastantes cosas.
Vemos pues que el alcohol empieza a afectar ya desde el nacimiento, desde antes, si tienes una madre alcohólica. Pero en la edad ya adolescente, el consumo propio, ¿cómo afecta a los distintos órganos este consumo abusivo que estamos viendo actualmente?
El síndrome alcohólico fetal, lo que sí que describimos es como cualquier consumo de alcohol durante el desarrollo del cerebro, los efectos son irreversibles. Entonces hay una cosa clara en los últimos años con resonancia magnética funcional que se ha demostrado que el cerebro no es maduro hasta los 25 años. Esto es un hecho importante, que lo vemos clarísimamente no en animales sino en humanos. Otro segundo hecho es el que el patrón de consumo de alcohol, que es en ayunas, por ejemplo, de nuestros adolescentes en España, porque han cambiado el patrón clásico al nuevo, en ayunas, altas cantidades, en pocas horas y todos los fines de semana. Esto lleva a dos consecuencias importantes, que es alteración de la neuroplasticidad y aumento de riesgo del consumo de alcohol y drogas en la fase adulta.
Has mencionado el consumo de alcohol y drogas. ¿El conjunto de estas dos ingestas realmente es sinérgico o los efectos son sumatorios? ¿Qué efectos tienen realmente sobre el desarrollo cerebral, en este caso el consumo de este tipo de drogas, como pueden ser el cannabis, que es muy común, pero también el éxtasis o incluso la cocaína, asociados al consumo de alcohol?
Esto es lo que se llama policonsumo. Yo estoy estudiando sobre el alcohol porque es muy complejo. Cuando es el policonsumo es con cocaína o con este, siempre el alcohol va unido porque es lo más fácil que se tiene. Entonces, por supuesto, agrava mucho la situación y las alteraciones son mucho más importantes, clarísimamente.
¿Crees que se deberían tomar por parte de las autoridades medidas muy concretas y, si es posible, eficaces para combatir este problema?
Pues yo creo que sí. De hecho, desde hace unos 7-8 años, a nivel de comunidades autónomas, incluso a nivel de gobierno, se está preocupando mucho. Y de hecho, la ministra de Sanidad este año reunió una serie de gente para sacar una legislación sobre el menor. El menor puede ocurrir desde fetal hasta adolescente, cualquier tipo de menor. No solo el consumo, sino los anuncios, porque el tema es grave. Esto ha sido debido a la demostración a nivel experimental de lo daño que puede tener un consumo de alcohol abusivo durante la adolescencia. Por eso se han tomado medidas muy drásticas, o se quieren tomar, aunque se han tomado, pero no se han sido efectivas hasta el momento.
¿Qué mecanismos tiene el alcohol para afectar de esta manera al cerebro en concreto?
El alcohol ha sido un problema, todavía ha sido un problema, porque actúa, tiene muchas dianas. El problema es encontrar una diana donde tú bloquees esa diana. Nosotros hemos descrito por primera vez, que en parte el premio que recibí fue en parte debido a eso, por primera vez, que el alcohol activa el sistema inmunitario en cerebro. Produce como radicales libres y citoquinas, y entonces durante el desarrollo, como por ejemplo la adolescencia, altera dos áreas importantes que están en desarrollo, que es el área prefrontal y el área de estímulos. La área prefrontal, que es la zona inhibitoria, la ejecución, la que tú decides lo que quieres hacer, la daña de forma que se queda, no tienes el control de lo que estás haciendo. Y después hay otra área, que es la área de estímulos, que la deja mucho más desarrollada, y esto hace que, por ejemplo, predisponga a consumo de alcohol y otras drogas en las fases posteriores.
¿Esto qué efecto puede tener a largo plazo? Cuando el adolescente deja de ser adolescente y se convierte en una persona adulta, e incluso, digamos, ya en la ancianidad.
Realmente en la fase adulta nosotros tenemos un modelo experimental que hacemos botellón. Entonces una cosa que nos llamó mucho la atención, aparte de ver mecanismos moleculares de cerebro en diferentes áreas, nos hacían conductas sobre todo memoria y aprendizaje, cosas motoras, cuando ya habían terminado los botellones. Y después a estos animales, en ausencia de alcohol, lo dejábamos en la fase adulta para ver si era un efecto permanente o era simplemente pasajero. Nos llamó la atención cómo las alteraciones de memoria y aprendizaje, que es hipocampo y corteza prefrontal, eran permanentes. Luego, cualquier efecto de alcohol durante el desarrollo tiene sus alteraciones. Y entonces es una cosa muy importante porque gente muy buena, por ejemplo, pues empieza a fallar a nivel escolar y, por supuesto, en la universidad. A su vez, el área esta que he dicho que tiene muchos estímulos, que es el área que participa en las drogas, al estar más desarrollada y después durante la fase adulta disminuye sus niveles, se queda muy desarrollada. Entonces esto hace que te acostumbres al alcohol y predisponga a consumo de alcohol y otras drogas. El área es la misma.
Has hablado que haces botellón, lo haces con animales, creo que lo he oído entender. No creo que contrates a muchos jóvenes para hacer botellón y luego hacer los experimentos.
Hacemos en animales, en ratas, en ratones. Además, ahora, aparte de ratas, empecé con ratas porque reproduce muy bien lo que se ve en humanos. Por ejemplo, por baja deficiencia escolar, o sea, tienes un montón de efectos que lo vemos. Pero ahora tenemos unos ratones porque tenemos unos mecanismos, el cual le quitamos un gen y después no tenemos esos efectos en absoluto. Luego demostramos que el alcohol altera el desarrollo del sistema nervioso por una proteína, entonces quitando esa proteína, la función de esa proteína, realmente no vemos casi efecto. Entonces hacemos ratones y ratas, en nuestro caso.
Has dicho que les has quitado una proteína a los ratones. ¿Esta proteína tiene que ver con los defectos que tienen algunas razas que son muy sensibles al consumo de alcohol?
No. Las razas estas que tienen deficiencias, una enzima del metabolismo del alcohol, como es la deshidrogenasa, y esto, por ejemplo, son los orientales, que al beber alcohol y no tener el segundo enzima que metaboliza el alcohol, se le acumula un producto tóxico, que se llama acetaldehído, y le produce un disconfort muy importante. Entonces no pueden beber, se llaman aversivos. En mi caso fue el sistema neuroinmune, para demostrar que esto es una diana importante, quitamos la función de un receptor que participa en el sistema inmunitario. Y entonces en ese demostramos que si quitamos eso no vemos el efecto, muchos efectos produce el alcohol en el cerebro. Parece que es una diana.
Hemos hablado de los daños en el cerebro y aunque yo sé que no es tu especialidad, pero quizás como una medida de alerta hay otros órganos que están también muy afectados. ¿Nos podrías decir algo?
Como tú has dicho en tu introducción, lo más importante son el hígado y el cerebro. Y lo curioso es que yo he trabajado en las dos cosas. La verdad es que llevo casi 40 años trabajando en alcohol y empecé en hígado realmente. El mecanismo este del sistema inmune es el mismo mecanismo en cerebro y en hígado. Mi idea de hace muchos años es, el alcohol no actúa diferente en cerebro que en hígado o en el sistema inmune. No, los mecanismos son los mismos, lo que pasa es que la repercusión que tiene es diferente. Por ejemplo, en el hígado produce inflamación, produce daño hepático. En el cerebro produce inflamación, produce daño.
El cerebro, el hígado, todo esto influye en los efectos del alcohol. Pero sobre todo ese efecto sobre el sistema inmune, ¿es también permanente, es temporal?
Hay que decir que el alcohol afecta al sistema inmune, de hecho se hace mucho tiempo que se sabe, porque por ejemplo los alcohólicos tienen más infecciones, esto está claro, es decir, no hay respuesta. Entonces nosotros demostramos que es verdad que activa, pero a su vez cuando hay una infección compite con el mismo receptor, inhibe la respuesta porque compite con el mismo receptor. En el hígado depende, el cerebro son más permanentes porque el cerebro es más difícil de recuperar. En el hígado, si lo coges a tiempo, llegas a una cirrosis, una hepatitis grave, tú puedes recuperarlo. O sea, tú tienes una inflamación daño hepático, tienes hepatomegalia, etcétera. Y si lo llegas a tiempo, el hepatocito tiene una vida media de 4 o 5 días. De hecho, puedes quitar un trocito de hígado y recuperarlo. Entonces, en el hígado es más fácil recuperarlo si no estás en una fase extremo. En el cerebro es peor. Y sobre todo, los efectos son irreversibles, sobre todo durante el desarrollo del cerebro. Eso quiero decirlo. Claro.
Vemos pues que la investigación en este aspecto, como muchos otros, es un aspecto importante. Y ahora quería, cambiando un poco de lugar, ¿cómo está la investigación en estos momentos en este tema y en general en España?
España es una pena, pero durante los últimos 10 años aumentaron un poco los proyectos de investigación y tenemos muy buenos investigadores. Entonces es una pena que en estos momentos se corte, porque estos investigadores que estaban haciendo una buena investigación en España, que estábamos llevando a un ranking bueno de investigación en España, se han tenido que marchar. Por ejemplo, los Ramones y Cajales. O sea, los reincorporan porque son gente buena y cuando terminan los 5 años no tienen ningún sitio donde seguir su investigación, se tienen que ir al extranjero. La verdad que de alcohol yo he sido una clásica. De hecho, me conocen más a nivel de fuera de España que de España. O sea que, por ejemplo, pues los Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, pues los conozco bastante. Si quieres hacer una investigación buena, tienes que competir a nivel internacional. Trato de hacer lo más original posible, nuevos caminos y además publicarlo, que son dos cosas importantes para tener alguna repercusión a nivel internacional.
Finalmente, la situación concreta del instituto donde estamos, el Instituto Príncipe Felipe, que se ha encontrado en un colapso donde, por lo que yo sé, se les ha dejado sin trabajo a personas que estaban a mitad de la tesis doctoral. ¿Esto qué repercusiones crees que puede tener en el instituto en concreto?
Tuvo una repercusión importante, eso fue el 2011, 2012... Sufrimos mucho de que tiraran a investigadores. De hecho, hubo muchos becarios que estaban terminando la tesis doctoral. Algunos postdoctorales, los proyectos que teníamos los hemos contratado. O sea que mucha gente se ha incorporado después con proyectos de otra gente, claro. Pero fue una cosa muy, muy drástica, porque tirar a 114 personas, pero por lo menos 7 grupos o 8 grupos de investigación muy buenos, esto fue importante para el centro.
Muchas gracias, Consuelo. Ha sido un placer estar contigo esta tarde y recibir estas explicaciones que creo que son de gran interés para las personas en general.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Hemos hablado con la doctora Consuelo Guerri, que es jefa del Laboratorio de Patología Celular del Centro de Investigaciones Príncipe Felipe. Espero tenerlos con nosotros en nuestra próxima edición de La Ciencia de Nuestras Vidas. Buenas tardes.
Sí, vale. Muerte niña café. Por poco la demuele y decía que la culpa no era de él. Yo iba por mi derecha y saliste tú como una flecha. Venga los papeles del seguro, si vale, ey, ey. Si vale, no conduzca, que no conduzca, si vale, si vale. que no conduzca si vale.
Si vale no conduzca,
que no conduzca si vale.
Si vale no conduzca,
se lo llevó la policía. Le quitaron el carnet, durmió la mona en comisaría. Pagó una multa y a pie se fue, pero desde entonces ya son cientos los casos de gente que dice que yo ya es la mismísima fuente leyendo el manual de circulación.